Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto es Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, desde donde podréis descargaros este programa, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Tener, Bligeti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Un placer compartir este espacio con todos vosotros. En el que nos va a acompañar un viejo conocido ya de los micrófonos de Africanía, como es Honorato Mao Chua. Con él estuvimos hablando el pasado mes de julio, presentándonos como coordinador de la organización CEIBA. Una organización que creaba una entidad conjunta de oposición y coordinación para promover la transición democrática en Guinea Ecuatorial. La coalición de la oposición de los pueblos y ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Hoy regresa Honorato Mao Chua para hablarnos como presidente del MAIB, del Movimiento de Autodeterminación para la Isla de Bioko. Y con él hablaremos sobre Guinea Ecuatorial. Eso será un poquito después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que espero que lo paséis muy bien con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana pretendemos que se convierta Africanía. Tiki ni remi plenty, focus por a facete.
en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Hablamos de Malí y hablamos de negociaciones. Las autoridades del gobierno de este país han celebrado sus primeras conversaciones directas con los grupos rebeldes que tomaron el control del norte del país a principios de este año, según los medios de comunicación. La reunión celebrada en Burkina Faso, allá en el camino para más negociaciones con los Tuareg y los rebeldes islamistas, ya que ambos han prometido respetar la unidad nacional y rechazar el terrorismo. El grupo del África Occidental, conocido como ECOWAS, ha dicho que está preparado para desplegar 3.300 soldados para reconquistar el territorio controlado por los rebeldes. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, apoyó un despliegue de un año de duración la semana pasada, pero no ofreció ningún apoyo financiero y dijo que las naciones africanas deben responder a cuestiones básicas sobre cómo será dirigida la fuerza, que tendrá el acrónimo de AFISMA. El señor Ban dijo que financiar cualquier operación militar debería hacerse como una contribución voluntaria o bilateral. Las conversaciones celebradas en Ouagadougou, en Burkina Faso, dieron como resultado que los debilitados rebeldes separatistas Tuareg confirmasen que renunciaban a sus esperanzas de un estado independiente en el norte del país. Mientras tanto, los islamistas de Ansar Dine prometieron rechazar toda forma de extremismo, aunque el grupo todavía tiene que demostrar este compromiso sobre el terreno, cortando sus relaciones con grupos relacionados con Al-Qaeda. Continuamos hablando de Marruecos. El presidente de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, AFAPRADESA, el señor Abdul Eslam Omar, ha afirmado que la negativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la propuesta de Marruecos para su aceptación en el Consejo de Derechos Humanos es una fuerte condena al Reino de Marruecos por cometer graves violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados saharauis e incluso por violar el derecho de los ciudadanos marroquíes. El presidente de AFAPRADESA dijo en declaraciones a Sahara Press Service que los informes que han llegado al órgano de las Naciones Unidas sobre graves violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, aludiendo a los informes del relator especial sobre tortura y la Fundación Robert Kennedy de Derechos Humanos, fueron la razón principal para el rechazo de la propuesta marroquí. Abdul Eslam Omar ha indicado que sus informes describen las prácticas degradantes de detención, secuestro, tortura y todo tipo de violaciones cometidas por las fuerzas de ocupación marroquíes contra los ciudadanos saharauis. Y continuamos en Sudán del Sur. Las agencias de ayuda humanitaria que operan en este país han expresado su gran preocupación por el incremento de las amenazas de inseguridad que tienen lugar en los campos de refugiados en la región del Gran Nilo Alto, diciendo que socava el carácter de solicitantes de asilo. El campo de Mabán alberga la población más grande de refugiados sudaneses, con al menos 110.000, le sigue el de Yida con unos 60.000 refugiados. Sin embargo, los dos campos están cerca de la frontera entre los dos países, entre Sudán y Sudán del Sur. En los últimos meses, a la vez que se produce y tensión militar entre los dos países, se produjeron bombardeos en el campo de Yida. Las Naciones Unidas también informó sobre la llegada de 700 nuevos refugiados sudaneses desde Sudán la semana pasada. Al menos 200.000 refugiados sudaneses han llegado a Sudán del Sur desde el estallido de la guerra civil entre el gobierno de Sudán y el grupo rebelde, el SPLM Norte, en los estados de Kordofán Sur y Nilo Azul el año pasado. El alto comisionado en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, expresó su gran preocupación por los problemas a los que se enfrentan los refugiados en los campos, haciendo hincapié en que debían trasladarse los campos más al sur dentro del país para minimizar la inseguridad. Guterres dijo que las agencias anticipan la llegada de más refugiados a Sudán del Sur mientras continúa la lucha entre las dos partes, el gobierno y los rebeldes, que se espera que se intensifique cuando llegue la temporada seca. El alto diplomático de las Naciones Unidas dice que se espera que lleguen a Sudán del Sur al menos 350.000 nuevos refugiados el próximo año y ha pedido un apoyo adecuado de la comunidad internacional, tanto político como humanitario. y las Islas Seychelles han enviado al primer grupo de piratas somalíes condenados de vuelta a Somalia para que cumplan allí sus sentencias. 9 prisioneros fueron trasladados de vuelta bajo vigilancia policial a las regiones de Somalia, de Puntland y Somaliland, con otros 88 piratas que quedaban prisioneros a la espera de ser repatriados a Somalia en los próximos meses desde Seychelles, según un comunicado del gobierno. Seychelles aceptó juzgar a docenas de piratas somalíes, a menudo capturados en alta mar por navíos extranjeros, pero los piratas condenados están suponiendo una tensión extra para sus cárceles, llegando al punto de que los piratas somalíes ocupaban una quinta parte de la capacidad carcelaria del país. El ministro de Interior de Seychelles, Joel Morgan, dice que la transferencia apoyada por las Naciones Unidas ha sido un paso hacia adelante para garantizar que los piratas condenados no permanecen por largos periodos de tiempo en las prisiones de Seychelles. Los ataques piratas en la costa de Somalia han descendido a su nivel más bajo en 3 años gracias al refuerzo de las patrullas navales. Y en Uganda el gobierno tendrá que apretarse el cinturón financiero de forma importante después de que los donantes hayan anunciado más retirada de ayudas en respuesta a la enorme corrupción pública. El embajador de la Unión Europea en Uganda anunció que la Unión Europea, el Reino Unido, el Banco Mundial, Austria y otros países han suspendido hasta 300 millones de dólares que habían prometido en concepto de apoyo al presupuesto. Otros países que han recortado su apoyo al presupuesto para Uganda son Bélgica, Alemania, Irlanda y Suecia. Los recortes de unos 750.000 millones de chelines ugandeses es una cantidad igual a la que el gobierno planeaba gastar en agricultura, agua o medio ambiente en el actual año financiero. Suecia e Irlanda habían suspendido antes su apoyo a proyectos y después de los nuevos acuerdos han suspendido todos sus fondos destinados a Uganda, mientras que Noruega había retirado toda su ayuda en el 2011. Y terminamos hablando de la revista panafricana de actualidad New African, que ha publicado su lista anual de los 100 africanos más influyentes en su edición de diciembre, que actualmente está a la venta. Entre los más destacados de la lista de 2012 están Nkosazana Dlamini Zuma, presidenta de la Comisión de la Unión Africana, Julius Malema, activista y político de Sudáfrica, Sheikh Mohamed Al-Amoudi, el africano más rico del mundo, Lema Mbowe, activista premiada con el Nobel, Desmond Tutu, arzobispo y activista por los derechos civiles, Charlize Theron, actriz y activista humanitaria, Di Villan, cantante, Akikwey Arma, novelista, Oswald Boateng, diseñador de moda, y Oscar Pistorius, medallista de oro paralímpico.
¡Africanía!
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 Try before you cry, do the right thing at the right time. So you better do it before it's too late. Try before you cry, do the right thing at the right time. So you better do it before it's too late. What is your feeling if it comes back to you? What you are doing to me? Control your nature, throw away what you are doing wrong. Better be careful with your desire. I'm begging you, be human. Treat me right. You better treat the people right. Cause in a second your life can be changed. Better be ready, ready, ready for change.
If you think that what you are doing is right,
right time for me to talk to you. Cause every time I wanna say something, there is a storm around. Make you not to understand what I'm talking about. I'm not making revolution through my music. What I'm trying to say is a simple truth. Try before you cry, you better do the right thing at the right time. This time, throw away what you are doing wrong. If you don't agree with me, just go watch yourself into the mirror and find out yourself if you're wrong or right.
What you are giving is good, keep on giving it. You've got to be ready to get back what you are giving in return.
I know you get a power to stand in the middle of the earth and control every corner of the universe. Treated by your own way, you better know that since our last began, what we are living is a boomerang. It's gonna come back to you, cause the power you get is not strong enough to win the nurture and keeps you alive for eternity. You must be crazy, crazy. How can you keep on standing there with a smile on your face and let some people keep on living in the subway? No light, no sun, only darkness, no fresh air. Don't you see that it's suffocating? Do you think that is a better solution? It's a pure discrimination, so you better find another direction.
If you think that what you are doing is right,
oh, yeah,
keep on doing it.
Keep on doing it.
When you realize that it's a mistake, you better stop it,
oh, yeah,
before it's too late.
Stop it before it's too late.
If you think that what you are giving is good,
oh, no,
keep on giving it.
Keep on giving it.
Travels around the world. I'm sick of this game of some losers and some winners. Give the opportunity to everyone to live this life in a better condition. I'm sick of fighting each other all the time. If God is one, people must be one, cause the world is one. Come on together as one, my man. That's why we call ourselves.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía, estamos dentro del tiempo de charla, dentro del tiempo de entrevista y como nos prometía el pasado julio, Honorato Mao Chua'a, presidente del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla del Bioko, de Maip, vuelve a estar con nosotros. Encantado de tenerle nuevamente aquí.
Muchas gracias, Rafael.
Desde un punto de vista internacional, aparte de España, que tiene pues los lazos históricos con Guinea Ecuatorial evidentes, el otro gran, digamos, actor internacional que tiene que ver con Guinea Ecuatorial son los Estados Unidos, cada vez con mayor potencia. Yo creo que en esto de España además cada vez va perdiendo mucho papel del que tendría que desarrollar y cada vez tiene uno mayor Estados Unidos, y Estados Unidos sería uno de los actores, como digo, que podría mover la política y el, digamos, el cuadro de la política de Guinea Ecuatorial. ¿Pensáis hacer algo con los Estados Unidos? ¿Hay algún contacto a través de la embajada en España o alguna cosa?
Bueno, como Ceiba todavía no hemos contactado con Estados Unidos, pero como Maip sí, hemos contactado con todo, desde la Casa Blanca, el Senado, Parlamento, sus representantes en las Naciones Unidas, las mismas Naciones Unidas, no hemos parado, hasta con las petroleras hemos contactado, pero las petroleras concretamente... todavía esperamos que nos den algún tipo de respuesta, pero todavía no la tenemos. Todavía les ponen muy buenas condiciones, lo que impide que de alguna forma nosotros podamos, pero intentos hemos hecho, por lo menos con las petroleras hemos insistido muchísimo. Lo que son la parte política, Casablanca, Senado, y los representantes que tienen Naciones Unidas, pues hombre, y se ve lo que dice Derechos Humanos. El mismo Departamento de Estado reconoce la situación de opresión que vive el pueblo bubi. Además, lo publican. O sea, no es que lo digan, lo publican. Nosotros pedimos no solo que lo digan, sino que queremos hechos. Queremos hechos. O sea, lo mismo los informes que salen de Amnistía Internacional, que se rebotan ahí a la Casa Blanca, al Senado, al Parlamento de los Estados Unidos. Ellos sí, efectivamente, desde el Departamento de Estado reconocen que las cosas están muy mal, que la dictadura es férrea, incluso en el 98 situaban la culpabilidad de todo lo que pasaba al pueblo bubi al gobierno que existe en el poder, que desde que se creó Guinea Ecuatorial han olvidado a los bubis, todos son de la mayoría etnia, de la mayoría étnica fan, y que están haciendo lo que les da la gana, y que no tenía que ser así, pero simplemente lo denuncian, queríamos hechos.
De hecho, también hay un informe sobre el que se conoce como el informe de la banca RIS, donde se reconoce cómo se está sacando directamente desde presidencia, cómo se está llevando el dinero, dinero que evidentemente tiene que venir del petróleo, y cómo se está llevando a paraísos, en este caso no paraísos fiscales porque era dinero de una banca estadounidense, pero cómo se estaba sacando y se estaba robando, por tanto, dinero al propio pueblo de Guinea Ecuatorial. Y además, ahora hace poco también tenemos a unos jueces franceses que han embargado al hijo de Obiang.
Efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que ellos han querido defenderse diciendo que esos bienes son de Guinea Ecuatorial. No es verdad. ¿Cuántos guineanos de pie se hospedaron en esa casa? ¿Era la alegación diplomática? No. O sea, vínculos con lo que es Guinea Ecuatorial, no. Eso es cosa del hijo del dictador, que el erario público es como si fuera la empresa de ellos, y pueden disponer como quieren, otros bienes que tienen en Estados Unidos y en otras partes que no se conocen, sino que poco a poco van saliendo.
Mira, la colección de coches deportivos que le embargaron al hijo de Teodoro Obiang Nguema, que se llama, o que es conocido como Teodorín.
Como Teodorín, sí.
Desde luego no tenían pinta de ser precisamente para llevar a diplomáticos a ningún sitio.
No. Son un capricho suyo. Hombre, es un hombre muy caprichoso, quizás quería poner un Fórmula 1 en Guinea Ecuatorial con esos Lamborghinis, se le puede ocurrir.
O por ejemplo, hace poco también nos informaban periódicos sudafricanos de una casa de lujo que se había comprado en uno de los barrios residenciales.
Ahí debe tener unas cuantas mansiones en Sudáfrica. Sudáfrica debe tener unas cuantas mansiones. Lo que pasa es que muchas cosas no se saben hasta que alguien de los que los testaferros se canse y se chive. Pero, sinceramente, el despilfarro que se hace desde el erario público de Guinea Ecuatorial en paraísos fiscales, en comprar objetos sin valor, sin ningún sentido, mientras el pueblo muere de hambre, mientras el pueblo muere por falta de una aspirina, mientras no hay un hospital, mientras no haya colegios, mientras no hay guarderías para los trabajadores, lo más doloroso, el cacao. El cacao era el producto que en la década de los 60 en adelante hizo que Guinea Ecuatorial tuviera la renta per cápita más alta. Pero era una riqueza bien distribuida, porque no había pobres. Todo el mundo producía cacao, y el que no tenía cacao trabajaba en el cacao y podía vivir. Pero hoy en día, con el tema del petróleo, los privilegiados, los que le ríen las gracias al régimen, son los que pueden trabajar en el petróleo. El resto, a malvivir, una economía de subsistencia. Por ejemplo, los bubis no estábamos acostumbrados a estar en la calle vendiendo cositas, pero nuestra gente lo tiene que hacer si quiere seguir viviendo. Con el cacao teníamos todo garantizado. Los padres podían educar buenamente a sus hijos, podían pagar, incluso en la década de los 60, cuando se va a dar la independencia, la mayoría de los bubis que vinieron a la conferencia constitucional eran señores formados en las universidades de Madrid, pero con dinero de papá. Ese dinero descendía del cacao. Entonces, ahora, el dictador ha conseguido que se deje de producir cacao y está talando fincas y fincas de cacao para edificar no sé qué cosas. Le da igual. Ha dicho que ya el territorio, los terrenos, son propiedad del Estado. Y por lo tanto, cualquiera que tuviera un terreno, una finca, deja de ser suya porque él, como jefe de Estado, lo ha dicho, y puede poner ahí lo que le dé la gana. Puede poner una autovía sin pagar nada, puede atropellar, cortar, lo que sea. O sea, todo eso, mientras su hijo va comprando cosas fuera y va sembrando el dolor en el pueblo llano, los de a pie. Hombre, sus ministros viven bien, cobran una pasta, pero los que no tienen capacidad de ser ni funcionarios ni ser ministros, tienen que vivir vendiendo, pues, yo qué sé, no sé, que pollo frito, pero no encuentran el pollo.
De hecho, tú lo comentabas, para entrar a trabajar dentro de la empresa del petróleo hay que entrar a través de una única empresa, de una agenda, de una agencia de colocación, que es de la propia familia de Obiang.
De la propia familia de Obiang. O sea, ahí entran los simpatizantes del régimen. Los que tengan una voz crítica ahí, que se olviden. No pueden entrar.
Otra de las cosas que habíamos hablado al principio de cómo poder demostrar que no era una democracia, pese a que dicen que convocan elecciones cada 4 años, aquellos que están en la oposición suelen ser visitantes habituales de Black Beach. Estamos hablando de tanto del MAIP, que habéis sido de los que más lo habéis sufrido.
Sí,
tenéis
sí,
vuestros
sí.
propios mártires, gente uh-huh. que ha sido torturada hasta la muerte.
Hasta la muerte, Martín Puye, Aurelio Lozoa, Gregorio Bumagasi, que cuando lo fueron a detener le partieron la mandíbula y este hombre de ahí ya no se recuperó hasta que murió, y otros muchos más. Otros no murieron directamente, pero las secuelas que no pudieron superar luego. O sea, del Consejo de Ancianos que plantó cara a la dictadura en 1993, 94, 95, todos esos ya han muerto. No hay ninguno ya que pueda testificar por las torturas. Tortura, le dejan en libertad, claro, un anciano de 80 años. Le muelen a palos todos los días, quizás no se muera, porque haber tenido una consistencia física, una naturaleza física en su juventud fuerte, pero los años pesan. Pues se va a casa, me duele aquí, me duele allá, no oigo bien, no puedo andar, hasta que se muera.
Y tampoco hay un sistema de salud.
No le hay, es que no le hay. El Estado no se cuida de la salud de los presos. Si un preso se enferma, es la familia la que... Si consigue meter una aspirina, pues que se la tome, aunque no la necesitara. Porque es la única esperanza que tiene. Bueno, le mandamos una aspirina, que se la tome, a ver si la naturaleza, la que selectivamente este va a vivir, este no va a vivir. Y es una pena, en un país donde en la década, eso que llaman bienestar en Occidente hoy, nosotros lo teníamos en la década de los 60.
De hecho, lo único, lo más parecido a un hospital que todavía quedaba es producto de los españoles, en ese sentido.
Pero que data de la primera época colonial, no de la segunda, de la primera. O sea, si en la segunda época se hubiera hecho cosas, de hecho se hizo un hospital en Bata, que era el mejor de toda África, en la segunda época colonial. Digo yo, la segunda época, cuando ya, bueno, las cosas empezaron a hablar de democracias en el mundo y eso, ¿no? Pero el hospital que había en Bata era el mejor de África, hecho por españoles. Mejor que el de Santa Isabel. Solo que en Santa Isabel, hombre, había buenísimos médicos, medicamentos, recursos humanos, medios de diagnóstico. O sea, cualquiera que se pusiera malo iba al hospital. A veces ni le preguntaban el nombre, solo para poderle identificar. Se le curaba, y si después podía pagar, pagaba, y si no, se iba a su casa.
De eso no queda nada ya.
De eso no queda nada. Hoy, para ingresar en un hospital, necesitas la venda, la lamparita para alumbrar por la noche, la jeringa, las agujas, y pagar a pie de cama al médico. Y no hay medios. O sea, mucha gente enferma prefiere decir, bueno, vamos a ver las pocas hierbas que todavía conocemos, se las vamos a dar. Si mejora bien, y si no, por lo menos no gastamos dinero de subir y bajar, lo enteramos. Punto. Y eso es triste en un país donde se supone que ese país era el referente de toda la costa africana. Toda la costa africana tenía... Mira, Rafael, yo en el 68 estuve discutiendo con un chico africano que me decía que no estábamos en África. Digo, ¿pero qué dices, macho? Dice, no, esto no es África. Dice, en la capital de mi tierra, toda esa lluvia que ha caído, ahora no puedes ir a andar. Había tantas charcas que te lo pensarías para salir. Dice, enséñame las charcas. Digo, no, es que esa ciudad está hecha al occidente, como, o sea, al estilo occidental. Pero estamos en África. Dice, macho, no estamos en África. Discutimos al final el hombre que no estábamos en África. Ellos decían que estábamos en España. Digo, sí, efectivamente, esto es parte de España, pero estamos en África. Discutimos mucho, y, o sea, por el bienestar que había en Santa Isabel. Por el bienestar que había en la isla. Había, o sea, tirón de bolso. Una señora que iba, no había. La gente era, y además antes era la primera ciudad en tener papeleras en la calle. África.
Para hablar de la libertad de expresión de los partidos políticos dentro de Guinea Ecuatorial, ya hemos dicho de los propios mártires del MAIP, pero es que, por ejemplo, el CTDS, Plácido Micó, ha sido un visitante también habitual.
Habitual de la cárcel.
De Black
sí.
Beach.
Sí.
Y podemos decir exactamente lo mismo de los partidos importantes, de todos los partidos importantes del resto, del espectro de la oposición, ¿no?
Todos ellos. No hay ningún partido que no haya tenido mártires. El dictador solo utiliza para intimidar a la gente. Entonces, una vez que los intimida, lo que consigue finalmente es cooptarlos y pasarlos a su partido. Les da un cargo. O sea, esto, por ejemplo, el caso del señor Bacale, que era uno de los pilares del CPDS, que lo nombrara ministro, pues alejaba al CPDS bastante maltrecho. Y como dice, pues el mismo Plácido Micó ha estado en la cárcel muchas veces, que hemos tenido que hacer incluso manifestaciones para que se le ponga en libertad. Pues es Lao Mansogo, que hace poco le acaban de poner en libertad. Por ser una persona crítica con el régimen, pues aprovecharon cualquier descuido que pudiera tener para meterlo en la cárcel, humillarle y torturarle y hacer muchas cosas. O sea, yo me pregunto, ¿cuándo va a haber una verdadera justicia en Guinea Ecuatorial? Que permitan que una persona condenada se pueda defender, tener un buen abogado, incluso demostrar su inocencia y salir en libertad. Pero no, ahí lo que dice el dictador o lo que dice el ministro de turno es la justicia. Venga, esté a la cárcel, a la cárcel.
Una de las cosas que más nos preocupan a los que seguimos un poco la actualidad en Guinea Ecuatorial es que aquello que antes se hacía a escondidas, es que aquello que antes se hacía tras los muros de Black Beach o tras los muros de la comisaría, digamos, de los centros, se está haciendo ahora a plena luz del día. Está habiendo asesinatos, ejecuciones sumarias a plena luz del día. Es un paso más, una vuelta de tuerca más.
Una vuelta de tuerca, por eso aquellos que dicen que hay democracia en Guinea, esas cosas a ver si no las ven. Si realmente tienen interés en Guinea, en saber cómo evoluciona Guinea, esas cosas las oyen. Por eso empecé hablando de la revuelta que ha habido en Black Beach, de personas que han salido y se han escapado, y en cuanto los encuentran, no, le pegan un tiro. ¿Por qué no le cogen a ese señor y le preguntan por qué se ha escapado? A ver si tendrá razón, que le están torturando excesivamente en la cárcel. Porque en las cárceles, por ejemplo, españolas, los presos tienen muchos derechos. En Guinea Ecuatorial, en el preso no tiene ni un derecho, ni siquiera el de la vida. Le asesinan cuando quieren. Entonces, ¿dónde está la democracia? Yo no sé hasta ahora qué pasos se puede decir en Guinea Ecuatorial que nos llevan a un avance democrático, a un impulso democrático. No lo veo.
Hay un Ministerio de Derechos Humanos, ¿no?
Sí, habrá un Ministerio de Derechos Humanos, de... ¿cómo se llaman? De la mujer.
¿De igualdad de oportunidades?
Sí, ellos tienen una palabrita ahí que no sé cómo... Pero que habla de la mujer, los derechos de la mujer. Pero si la mujer es todavía no... Yo no veo. O sea, lo que es los títulos y de los diferentes departamentos y de los ministerios, los más bonitos. Pero a ver qué efectividad hay. Se pone, el dictador los pone para que con el... Oye, ves, tengo el ministerio de tal, si alguien tal, va al derechos humanos, si algo le pasa, va a no sé qué, si una mujer va a no sé cuánto, o sea que todo ya está hecho. Así que además tienen medios para ayudar a la gente y no es verdad.
Pero están vacíos de recursos, ¿no?
Están vacíos de recursos. Van unas mujeres que quieren asociarse para crear una asociación de panaderas. Por aquí no podéis, por ahí no podéis. El Ministerio de Proyectos, hay que crear un Ministerio de Proyectos. Tampoco puede ser. Y al final se vuelven a sus casas las pobres mujeres sin poder hacer nada. Cuando realmente hay un Ministerio de la Mujer que podría ayudar a esas mujeres, vehicular ellos mismos y tramitar esa solicitud al Ministerio de Proyectos para que esas mujeres pudieran tener pues su proyecto y dejar pues... Si son panaderas, pues panaderas. Si son jaboneras, jaboneras. Si es mujeres, por ejemplo, yo que sé, que quieran exportar malanga, también. Pero no encuentran los medios.
Aparte, otro de los ejemplos sería el de la libertad de prensa. ¿Cuántos periódicos tenéis en Guinea Ecuatorial?
Yo diría que no hay, ¿eh? Yo diría que no hay periódicos así libres, como puede haber aquí El País, El Mundo, que puedan hablar contra el régimen. No hay.
¿Y kioscos? ¿Kioscos?
Ya no hay, o sea que no... O sea,
¿y radios?
No hay tampoco. Había una radio...
¿Televisión una, no?
Sí, una. Había una radio, pero que era del hijo del director, o sea, del dictador. Pero una radio así, que yo vaya y diga, pues ya quiero poner una radio, y que la gente venga y presenten sus quejas, eso no hay. No hay. Entonces, ¿dónde está la democracia? ¿Cuáles son? Yo le preguntaba a uno que me compare la democracia de Guinea con cualquier democracia occidental. España, Francia, Reino Unido, Alemania, países de esos que toda la vida han sido democráticos. Que compare. No encuentra. Entonces, de Guinea no, todavía no se puede hablar de una democracia en Guinea Ecuatorial.
No, hablamos, por ejemplo, en cuanto a prensa, que es uno de los temas que más nos preocupan a nosotros en Africanía, hablamos, por ejemplo, de la situación, de la mala situación que hay en el Cuerno de África, que se reproduce año tras año en los informes que hay sobre el Cuerno de África, Etiopía, etcétera, pero es que hablamos de periódicos, hablamos de la existencia de periódicos y de periodistas, donde ser un periodista es ser de una profesión de riesgo, pero claro, en un sitio donde no hay...
En Guinea Ecuatorial ya es una, más que riesgo, es una profesión de estar expuesto a morir en cualquier
lugar.
Claro,
momento. Porque tenéis la Gaceta de Guinea Ecuatorial, pero
sí,
sabemos
pero
de quién
está
es,
tutelada,
¿no?
Está
sabemos de quién es.
Efectivamente. O sea, pero tenía que ser la Gaceta, independiente, de periodistas guineanos que puedan señalar. Por ejemplo, en el Parlamento se ha dicho esto, el pueblo dice no sé cuánto. Mismamente, él ha hecho una manifestación contra los franceses en Malabo. ¿Cuándo el pueblo ha podido manifestarse contra los atropellos del dictador? Por ejemplo, los agricultores bubis. Se les ha asfixiado económicamente, no llevando los insumos a tiempo para que ellos puedan salvar sus cosechas, llevar los insumos tarde, en cantidad insuficiente, y así lo fueron depauperando hasta luego decir, es que el cacao ya no es viable. Si hoy un kilo de cacao es más rentable que un barril de petróleo. O sea, los bubis podrían seguir bien siendo tan felices como lo fueron. Pero de forma interesada, el dictador ha ido por el cacao para acabar con él. O sea, por ejemplo, la prensa esa podría decir, oye, agricultores, venid aquí y escribid lo que queráis. Entonces, como sabe que si hay prensa libre, le va a acosar al dictador, por eso no lo permite. Y él siguiendo ese juego que hace con Occidente, mira, la Gaceta, pero la Gaceta solo pondera las gracias del régimen, si las tiene, pero nunca señala una situación real de dolor, de sufrimiento, de un atropello del régimen contra el pueblo, nunca lo hace. O sea, hace propaganda del régimen, entonces para mí... Por eso no lo he mencionado.
Pues se nos ha acabado el tiempo. Honorato Mao, ¿alguna cosa que se nos haya quedado por hablar?
Pues agradecer el esfuerzo que hace la prensa, radios como la vuestra, la prensa escrita. Últimamente en televisión se habla poco de Guinea, se señala poco. Pero bueno, también muchas gracias, porque gracias a la prensa escrita, audiovisual, hablada, radio. Hoy todavía en Guinea Ecuatorial hay personas que viven con esperanza y especialmente los que estamos fuera, los de la oposición, todavía podemos hacer algo, porque confiamos con vuestros medios que traspasan fronteras, se puede saber de las denuncias que hacemos que está pasando en Guinea Ecuatorial y que no hay nadie ahí que lo pueda denunciar.
Así muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y, bueno, en nombre de mi pueblo y en nombre de mi grupo y en nombre de Ceiba, gracias por brindarnos esta oportunidad.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Vamos. Thank you.
así, con la música de Maniac y Sakiat, llegamos a este tiempo de agenda. Y empezamos por el taller infantil Safari Químico en la Fundación Jiménez Arellano el 14 de diciembre en Valladolid. El Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz, número 8. En la Fundación Alberto Jiménez Arellano, un viaje a través de la ciencia y el arte para descubrir el continente africano. Esto será de 5 y media a 7 de la tarde, por supuesto. Rostros de África, exposición en la Galería de Arte Out of Africa. El próximo 22 de diciembre estará visible hasta el 24 de febrero en Benasque, en Huesca. Esto será en la calle mayor número 22 de Benasque. Y del 17 al 18 de diciembre tendrá lugar la tercera conferencia global de marketing islámico en el Cairo. Decimoséptimo, decía, Taller Científico de Antropología Social y Cultural Afroamericana y Quinto Encuentro de Oralidad, Festival Afropalabra, del 6 al 10 de enero en La Habana, en Cuba. Y dentro de los seminarios de formación que está impartiendo la Fundación Sur, impartidos por don Justo Lacunza Abalda, recordamos que el próximo 24 de enero tendrá continuidad la siguiente conferencia, 125 años de la campaña contra la esclavitud, de Charles Lavillery, algunos lugares históricos, Zanzíbar, Bagamoyo, Tabora y Ujiji. Seminarios de formación, los cursos de la Fundación Sur, como decía, el próximo 24 de enero. Impartido por don Justo Lacunza Balda, quien es misionero de África, Padres Blancos, diplomado en estudios árabes en el PISAE en Roma, licenciado en estudios árabes e islámicos, doctor en lenguas y culturas africanas y rector emérito del PISAE. El próximo 31 de enero tendrá lugar Investur 2013, Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África. Organiza Investur en colaboración con la Organización Mundial de Turismo. Recordamos que hasta el 31 de diciembre está la exposición sobre el protectorado español en Marruecos. En la Avenida de los Reyes Católicos número 4, en la Biblioteca Islámica Feliz María Pareja. hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Agradecemos la presencia de Honorato Mao Chua, como decíamos, coordinador de CEIBA y presidente del MAIP. Le agradecemos que haya estado con nosotros y, como siempre, una delicia poder hablar de Guinea Ecuatorial, aunque tenga que ser en esta lamentable situación. Muchísimas gracias, como siempre queremos recordar, a todos los equipos técnicos del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.